Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Trece horas, 10 minutos del mediodía. Estamos ya en el Cosechando Amigos con Carlos Peláez, que está en la capital del mundo. ¿Cómo te va?
Bárbaro. Bueno. Todo bien. Aquí la cosa sigue fría, ¿eh? Bueno. Y pinta que va a estar frío el fin de semana.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Bueno, hay que abrirse.
Bueno, veamos. Ustedes se informaban más temprano acerca de esta grave situación que se verificó ayer sobre amenazas a jueces y fiscales, ¿no?
Uh-huh.
Y además tiene una gravedad inusitada, porque no son amenazas realizadas en forma anónima, vía telefónica o por una carta. ¿Viste? ¿Te acordás de los criminales que recortaban letras
de
los periódicos y mandaban eso, no? No, fueron de frente.
Terrible.
Directamente.
Tremendo.
¿Mm? Directamente. Uno de los criminales le dijo a la jueza actuante: tengo colaboradores y puedo ajustar cuenta con ustedes. Se lo dijo de frente. Es un tipo que está preso. ¿Está claro?
Sí, sí.
Está preso por tentativa de homicidio en el cerro. En realidad todo esto parecería que forma parte de una o de varias bandas, ¿no? Está claro, ¿no? Que están asociadas directamente al narcotráfico, a todos estos ajustes de cuenta, como se llaman las actividades de los sicarios últimamente, y que han involucrado un montón de cantidad de crímenes que quedan por eso, como ajustes de cuenta, y bueno, finalmente mueren en esa historia. Esto es muy grave porque, bueno, lo reconoció esta mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El doctor Jorge Chedía, quien dijo: se deben tomar muy en serio este tipo de situaciones. Hablando con los colegas de Metrópoli esta mañana, dijo que la realidad nos indica que hay que elevar el nivel de seguridad en la que trabajan los jueces.
¿Y sí?
Hasta el momento no hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas ni heridas graves. A ver, heridas graves, debería deducir que hubo algún otro tipo de heridas leves, por ejemplo, no lo sé. Sobre los funcionarios del Poder Judicial, para que tengan tranquilidad todos, creo que debemos elevar los niveles de seguridad. Era un poco lo que te decía ayer, ¿no? Todo el mundo reclama más seguridad. Vamos llegando, de alguna manera, caminando directamente al sueño del policía propio. Que en algunos casos habrá que meterlo hasta en nuestro propio dormitorio en medio de una pareja violenta, ¿no? De todas maneras, creo que a partir de lo que hemos señalado en las últimas semanas, el panorama que se nos presenta por delante es extremadamente grave y ya no podemos dar vuelta a la cara, digamos, y seguir deteniéndonos en minucias, ¿no? El crimen organizado, digamos, las bandas organizadas llegaron para quedarse, son cada vez más violentas y más perversas, de eso nadie tiene duda, ¿no? La forma en la que actúan. Ayer les contábamos de cadáveres descuartizados y enterrados en lugares clandestinos, que era lo que estaban buscando. Todavía no tenemos información si el cadáver que buscaban ayer lo encontraron o no, pero sí se encontraron otros cadáveres. De ahí se encontraron restos, no el cadáver entero, o sea que además lo descuartizaron y lo enterraron en la orilla del pantanoso. Alguien podría decir, bueno, está bien, no somos, como decíamos ayer, no somos San Pablo, no somos Colombia, no somos México, pero nos estamos acercando peligrosamente,
la verdad,
¿no?
La verdad.
Esto no es el estado de situación que teníamos ni siquiera 10 años atrás. Esto es muy grave. Y es muy grave por las repercusiones que tiene, porque uno se pregunta, a ver, a futuro, ¿qué consecuencias van a tener estas amenazas sobre los funcionarios del Poder Judicial o los fiscales, no?
Uh-huh.
No todos van a reaccionar así, porque, a ver, esto puede sonar de película, pero ¿y qué tal si en lugar de amenazarlos a ellos directamente, amenazan a sus familias?
Claro.
Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen estos tipos, no?
Claro.
Ya tuvimos un incidente que no está claro, para nada claro, y cada vez, por lo menos a mí en lo particular, se me generan más dudas a propósito del asesinato de la señora Susana Odriozola en San José, ¿no? Sobre todo por lo que tuvo en el pasado la relación con su hermana jueza penal, que fue la que procesó precisamente a los tipos que protagonizaron ese descuartizamiento y enterramiento clandestino ahí al lado del Pantanoso, ¿no? Es una situación terrible, impensable para nosotros. Uno de los detenidos ayer dijo que él tiene como tarea salir a matar policías, ¿no? Que se dedicaba a matar policías. Increíble. De hecho, hay varios policías asesinados también. Y entonces, reitero, nos volvemos a preguntar, ¿con qué tranquilidad salen en este caso los policías a trabajar cuando saben que pueden ser víctimas arteramente de un crimen? Porque los tipos, hemos visto cómo actúan, hay filmaciones, ¿no? Hace poco tiempo vimos ahí en Avenida Italia y propios, como las cámaras mostraban un tipo que se baja de una moto y va y le pega un balazo a un tipo que estaba en una parada de ómnibus. Sí. Un ajuste de cuentas.
Sí, sí.
¿Qué garantía tiene un policía de que no lo siga alguien caminando por la calle y le pega un balazo en la cabeza? Claro. ¿Qué garantía tiene un juez o un fiscal? Algunos jueces me han relatado que en tiempos recientes es muy frecuente que en casos graves esperen los familiares del victimario, digamos, afuera del juzgado para agraviar a los jueces y a los fiscales, insultarlos y amenazarlos. Los familiares, ya no. Tipo, no, o sea, estamos hablando de un grado de deterioro absoluto. Si esto lo sumamos a los informes de Garcés y de la actual comisionado de cárceles a propósito de la situación en las cárceles y cómo el crimen organizado se está imponiendo en las cárceles, porque esa es la situación.
Sí, sí, es tal cual.
Esa es la situación.
Esa es la situación, sí.
Digamos, mandan estas bandas, que además incorporan cada vez más adeptos, porque en realidad, este es un concepto viejo, las cárceles uruguayas son universidades del crimen.
Sí, sí.
No recupera a nadie.
No.
Porque además el tipo que pretende recuperarse es amenazado, es segregado, claro, es víctima de malos tratos. Andás a ver si muchas de estos asesinatos que ocurren en las cárceles no tienen que ver con gente que se resiste, digamos, a incorporarse a esas bandas, o las repercusiones pueden estar afuera, sobre las familias, ¿no?
Tal cual.
Pintarlo así suena terrible, pero en realidad esto es lo que ocurre. Y a mí me parece que hay mucha gente que está dando vuelta la cara. Y yo te decía, a mí me parece que esto que descubrimos ahora, estas amenazas sobre jueces y fiscales, plantea un escenario extremadamente complicado para la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Nosotros ya le hemos relatado algunas cosas que van a ocurrir, ¿no? Hay gente que hace especial hincapié, como hoy, por ejemplo, el fiscal Gustavo Zubía, que hace especial hincapié en el tema de las libertades provisionales, ¿no? Que en los hechos muchas de ellas no se van a concretar, o sea, va a ir un rapiñero, va a ir un criminal y capaz que queda libre hasta que termine la sentencia, digamos, sí. Hasta que llegue a la última etapa, ¿no?
Sí.
Que no va a ocurrir siempre en la misma audiencia.
Uh-huh.
Eso seguramente va a caer muy mal en la opinión pública,
claro.
Va a haber que explicar mucho esa
sí,
historia,
sí.
¿No?
Va a caer mal, claro.
Pero, a ver, el sentido de eso es que no haya gente que esté esperando años un proceso. Eso lo entiendo.
Cosa que también pasa ahora, ¿eh?
Claro, claro que sí que sí, pasa.
Sí. Bueno, sí, sí.
Muchísimo más de la mitad de los tipos que están presos no
claro.
tienen condena.
Pero ese es el costado bueno de esta
decisión. Es el costado bueno del código, exactamente, ¿no? Pero yo veo otro asunto más grave y más preocupante ante esta nueva situación. En el futuro, cuando se llega a la última instancia, la audiencia ante el juez que debe fallar, va a tener ante sí, en la misma sala, al victimario, sí. Es decir, al delincuente,
sí.
A la víctima, que es parte del proceso,
sí.
Va a tener a los familiares
claro.
del victimario, del criminal, y va a tener a los familiares de la víctima, todos en la misma sala.
¿Verdad?
Seguramente muchas de esas personas son parte del mismo barrio, viven en el mismo lugar. ¿Está claro?
Sí, sí.
No va a ser esto, digamos, la generalidad de los casos, pero en muchos casos va a ser así.
Uh-huh.
Y hay otra realidad, además, aunque no vivan en el mismo barrio, muchos de estos juicios se van a realizar en el interior del país, donde aunque no vivan en el mismo barrio, viven en la misma ciudad, en ciudades pequeñas. Y entonces, ante esta realidad a la que asistimos, me estoy preguntando cómo se va a garantizar
sí.
la vida de esas personas que vayan a prestar testimonio, que vayan a ejercer su derecho como víctima en ese lugar, y de los familiares de esas personas. ¿Qué fortaleza tiene el Estado uruguayo para garantizarle la vida a esas personas? Yo, sinceramente, mira, estuve pensando mucho a propósito de esto. Yo no quisiera que esto se tomara como meter una piedra en el zapato, digamos, para entorpecer cosas, pero yo creo que esta particular situación bien vale detenerse un poco en la aplicación del Código del Proceso Penal para analizar esto y ver qué medidas se van a tomar. Digamos, si hay duda ya sobre cómo va a funcionar a partir de julio, del 16 de julio, falta un poquito más de un mes, en los supuestos prácticos, yo me pregunto, a ver, los principales, no quisiera estar en la cabeza del doctor Jorge Díaz ni del presidente de la Suprema Corte de Justicia pensando cómo va a garantizar la vida de los funcionarios, no solamente del juez y fiscal, sino de los funcionarios y juzgado, la de las personas que participen en ese acto. Porque además hay otra historia, ¿no?, que no debemos olvidar, cómo ha crecido esta actitud de hacer justicia por mano propia, de cobrar revancha, de ejercer venganza. También podría ocurrir que, insatisfechos con una resolución judicial, los familiares de una víctima salgan del juzgado y agarren a tiros a los familiares del asesino.
Sí, sí.
¿Está claro? Sí, sí. O del ladrón, yo qué sé.
Sí, sí.
También podría ocurrir.
La situación, ¿cómo se garantiza? Se puede dar.
Porque digo, estos son escenarios posibles.
Sí, claro, son
todos son escenarios posibles. Estamos
posibles y muy probables.
Alguien diría, esto es un delirio. Sí, señores.
No, yo
pensar
no creo,
que
no.
Se iban a amenazar jueces de frente, claro, en un juzgado, era un delirio. Claro, está ocurriendo ahora.
Claro, sí, sí. Los delirios, hay un día que te ganen, son realidad.
Están siendo amenazados abogados penalistas.
Claro, claro.
No uno, hay varios abogados penalistas amenazados.
Tal cual.
O sea, estamos viviendo una situación donde el crimen organizado, estas bandas de narcotraficantes que están perfectamente identificadas, se sabe en qué barrio están y hasta cuántos son sus integrantes y sus miembros, tienen un poder de presión, respetan tan poco su propia vida, les importa tan poco su propia vida, por supuesto la vida de los demás, que son capaces de cualquier cosa.
Totalmente.
Esto se va a trasladar, señores. Y a ver, mirá, y yo lo voy a decir como lo veo, con franqueza, porque probablemente empiecen con jueces y fiscales y sigan con víctimas. ¿Cuánto van a demorar con los periodistas que se metan con esta historia?
También, claro.
Porque esto también pasa.
Y sí, mirá México.
Mirá ¿no?
México también, ahora como estaba, ¿no?, con los periodistas, ¿no?
¿Quién nos va a asegurar? Y bueno, a ver, Daniel, perdón, te voy a hacer la rutina nuevamente. En febrero pasado fue baleada Isabel Prieto, colega de Cara Cigaretas, que había tenido un incidente en una seccional de policía. No sé si hay una relación con otra, porque para el Ministerio de Interior eso quedó como un intento de rapiña y no pasó nada más.
Sí, verdad.
Nada más pasó.
Sí.
No sabemos si hay una investigación, nunca se detuvo a nadie, no,
no
pasó absolutamente nada.
Uh-huh.
Pero lo que queda claro, y yo confío en lo que relató Isabel, es que fueron directamente a matarla, no fueron a rapiñarla.
Bueno.
O sea, ¿por qué fueron a matarla? No se sabe. ¿Era un mensaje para otros? Y podría ser también. ¿Era un mensaje para ella? ¿Era una venganza? No lo sabemos. Nada de eso sabemos. En abril matan a un testigo. Al testigo de un crimen que había declarado por alcahueta. Fue y le pegaron un tiro en la cabeza. Y poco tiempo después, ahora en mayo, matan a una funcionaria judicial. Tal vez no se están leyendo bien estos mensajes, ¿no? Yo creo que esto es mucho más grave de lo que se pretende plantear. Yo no estoy, que nadie entienda que estoy poniendo por delante la política del miedo. Yo creo que, en realidad, aquí hay un problema grave que está instalado y nadie está reaccionando correctamente ante esto. Nadie está reaccionando correctamente ante esto. A ver, yo pongo a cualquiera de estos actores, que tenga a su familia amenazada por narcotraficantes.
Sí.
A ver cómo van a reaccionar.
Tremenda la situación.
Y entonces uno debería preguntarse con justeza, porque hay que estar en ese lugar también, ¿qué garantía vamos a tener a partir de las futuras resoluciones judiciales?
Uh-huh. Ok, eso es la verdad.
¿Está claro?
Sí, sí.
Y eso va más allá de la honestidad, del papel de los magistrados. No estoy poniendo en duda eso, estoy poniendo situaciones graves que ya son conocidas en América, de norte a sur, no estamos inventando nada nuevo.
Uh-huh.
Sí. ¿Está claro?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que este es un escollo grave en la aplicación del Código del Proceso Penal y espero que los responsables lo tomen en cuenta, ¿no? Para garantizar la vida, que es lo que debe hacer el Estado.